Muy buenas tardes, como siempre, bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, este martes 27 de enero. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días a esta hora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Crucero de Disney rescata 5 balseros cubanos, reporta el portal televisivo 9 News. Y en otras noticias, comisionado de Grandes Ligas, interesado en peloteros cubanos. Esto en martinoticias.com. Denuncia a Organización Solidaridad Cristiana Mundial aumento de las violaciones a la libertad religiosa en Cuba. Jefe de seguridad del número 2 chavista deserta a Estados Unidos y le acusa de narcotráfico, informa el corresponsal del ABC de Madrid en Washington. Departamento de Estado convocará a la prensa hispana en Torre de la Libertad, anunció la Universidad Pública del Miami-Dade College. Y el gobierno de Venezuela acusó este martes a Bogotá de avalar posiciones contra la democracia y el gobierno de Maduro, reporta EFE. Comienza en Costa Rica la reunión de cancilleres del CELAC en busca de consenso, también en la EFE. Y finalmente, en la prensa nacional, reporta la agencia cubana Prensa Latina la llegada a San José, Costa Rica, del gobernante cubano Raúl Castro. Bueno, ya en esta tarde de martes, 27 de enero, dándole la bienvenida a nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y la producción, como siempre, a cargo de nuestra querida Ofelia Oviedo. En línea telefónica, como todos los días hasta ahora, la participación, de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, Tomás, gracias a Dios. Muy buenas tardes a ustedes, muy buenas tardes a Viñoli. Y también a Ofelia, así como a todos los que se suman a esta hora Cuba al Día.
Vámonos brevemente a La Habana, Cari. Tenemos una agenda cargada hoy en nuestro espacio. Tenemos en línea telefónica. Hay una situación delicada. Varios opositores, disidentes detenidos en la mañana de hoy, con el reporte desde la capital cubana, el periodista independiente Mario Echeverría Drick. Mario, buenas tardes. Bienvenido, como siempre.
Buenas tardes, Radio Martí. Buenas tardes. Bueno, les contaré que sí, en horas de la mañana fueron detenidos varios activistas de los derechos humanos. Ellos se encontraban en la peña del disidente del Parque Central. El operativo fue realizado por oficiales de la seguridad del Estado con apoyo de 2 autos patrulleros. Entre los detenidos se encuentra Lázaro Fresnera Fernández, Silverio Portal Contreras, Santiago Mejía Zubeta, Pedro Pablo Morales Machán y Heriberto Pons. Ellos son miembros de la peña del disidente que diariamente, bueno, se reúnen ahí, debaten sobre temas sociales, temas internacionales y derechos humanos. También quiero decirte que por estos días se están celebrando juicios, muchos juicios contra jóvenes que le están aplicando la ley del peligro. Se habla que, bueno, las estaciones de policía están llenas de jóvenes. Aquí mismo, cerca de aquí, en la estación de Dragones, se puede observar la presencia de los altos patrulleros bajando gente joven, muchachos y muchachas. Y te digo, en serio, porque prácticamente es como una recogida que se está haciendo y llama la atención que esto se hace después que concluyen las conversaciones de Cuba y Estados Unidos.
Sabes, Tomás, ayer justamente conversaba con una persona que recientemente visitó la isla sobre este tema que estaba hablando el periodista Echeverría Drick, y me contaba de que ella había visto efectivamente en la parte cerca del Capitolio, en lo que es el Prado, llegar un grupo de carros de la policía y recoger a un grupo de jóvenes que estaban sentados, y que le llamó la atención justamente porque ella estaba en La Habana cuando se produjeron las reuniones recientes de la señora Jacobson, y pensó, ¿no?, que este clima de hostilidad, pero que aparentemente se comenta mucho en La Habana, justamente que están tratando como de involucrar a jóvenes que se reúnen en peñas y en distintas actividades como personas que no están vinculadas a centros laborales o estudiantiles y les quieren aplicar algún tipo de nueva ley, ¿no? Ya bien sea de la vagancia o de peligrosidad. Así que, bueno, y ahí tenemos ahí una situación nueva, ¿no? Claro. Totalmente desconocida después de estas conversaciones.
Sí. Mario, son las 3:11, estamos en vivo aquí en Cuba al Día en Radio Martí. ¿Alguna información? ¿Se mantiene detenido? ¿Cuál es el estatus que has podido conocer?
Sí, lo que puedo conocer es que están aquí en la misma estación de Dragones.
Se mantienen presos, se mantienen detenidos. Se mantienen ahí detenidos.
Se mantienen detenidos, sí. Se mantienen detenidos. Generalmente los mantienen por espacio de varias horas y después los ponen en libertad, pero hasta el momento se mantienen ahí en Dragones.
Cómo no, gracias Mario. Mario Echeverría Adri, periodista independiente desde la capital cubana. Vamos a una pausa aquí en nuestro espacio. Al regreso, desde acá al sur de la Florida, hablaremos con el teniente coronel de la Guardia Nacional Venezolana, José Antonio Colina.
Hoy, en Contacto Cuba, conozca sobre los decomisos de medios digitales a periodistas independientes y activistas de derechos humanos en Cuba. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas
y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com.
Bueno, continuamos aquí en nuestro espacio Cuba al Día este martes 27 de enero. Mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer en contacto telefónico acá en el sur de la Florida con el teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Venezolana, José Antonio Colina. Colina, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un placer saludarte a ti y a toda la audiencia y también a Cari Roque.
Bueno, pues aquí estamos. La noticia ha fluido en el día de hoy. Leamsi Salazar, el jefe de seguridad del número 2 del gobierno venezolano, Diosdado Cabello, llegó el pasado lunes a Washington y testificará bajo protección de la DEA. Ya está acusando a Cabello de ser el capo principal, el líder del cartel de los Soles. Cartel que se había hablado mucho, como tú sabes, Colina, pero no teníamos clara la involucración hasta el momento de Diosdado Cabello. Como ex militar venezolano con muchos vínculos con tus hermanos de las Fuerzas Armadas, nos gustaría empezar a analizar, Colina, tu lectura de esta súbita aparición de este importante funcionario venezolano acá en Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura detrás de esto? ¿Hacia dónde vamos?
Bueno, la lectura que le doy es que básicamente este oficial que tiene el grado de capitán de corbeta, especialista en infantería de marina, y básicamente pasó la mayor parte de su carrera desempeñándose dentro de la Casa Militar y muy cercano, primero a Hugo Chávez y posteriormente a Diosdado Cabello Rondón, viene a ratificar todas las informaciones que maneja la agencia de la DEA, que manejan también tribunales en Nueva York con respecto a la participación de Diosdado Cabello Rondón en actividades del narcotráfico y que lo vinculan directamente con el Cartel del Sol. Todo el mundo sabe que en Venezuela opera un cartel de narcotraficantes cuyos miembros principales son generales del alto mando militar, entre los cuales destaca Hugo Carvajal, destaca básicamente Rodríguez Chacín, destaca Henry Rangel Silva, que fue ministro de la Defensa, general en jefe y ahora es gobernador del estado Trujillo. Pero, como lo dijiste en tu comentario, pues nadie vinculaba a Diosdado Cabello, y lo importante de esta situación es que este oficial, quien está muy cercano o estuvo muy cercano a Diosdado Cabello, Hugo Chávez, puede dar fe y puede dar testimonio en calidad de testigo calificado pues de la participación de Diosdado como jefe del Cartel del Sol. Y eso sucede en un momento sumamente importante, porque para nadie es un secreto que ahorita bajo la crisis económica, política, social y militar que vive Venezuela, en los escenarios planteados puede darse la salida de Nicolás Maduro, pero capitalizado básicamente por el cartel del Sol, de la mano de Diosdado Cabello. Con esta situación que se acaba de presentar, pues tiene que redefinir su paso Diosdado, que sin duda alguna, si tomara el poder en un momento determinado, sería catalogado pues como un régimen narcotraficante, un narcoestado que por supuesto aislaría mucho más a Venezuela y traería más hambruna y más miseria. Entonces creo que la participación y la presencia y esta situación que se acaba de presentar con este oficial, bueno, es de relevancia y es de importancia, no solo para demostrar las vinculaciones del narcotráfico con altos personeros del gobierno, sino también para desvincular y desmantelar cualquier acción que tengan estos narcogenerales, pues que sin duda alguna para salvar su negocio del narcotráfico son los primeros que están llamados a capitalizar una crisis política y militar en Venezuela.
Estoy leyendo un informe muy interesante del diario ABC, donde de acuerdo con una rueda de prensa que ofreciera el secretario de Seguridad Internacional, William Brownfield, dijo que no puede confirmar ni negar la información sobre Salazar, pero que más sin embargo, añade, hace más de 10 años ha habido prueba de que ciertos individuos dentro del gobierno venezolano pues han sido corrompidos o penetrados por organizaciones. También habla sobre la presunta involucración que Salazar hace sobre el gobernador del estado de Aragua, Tarek El Asim, el Aizami, y el ministro de la industria venezolano, José David Cabello. Además, acusa a la petrolera PDVSA, el señor Salazar, como encargada de lavado de dinero, pero también involucra a Cuba en la protección y asistencia de algunas rutas de narcotráfico, y se habla de que este hombre podría vincular al hijo de un ex embajador de cubano dentro de este cartel de narcotráfico. ¿Hasta dónde puede llegar el brazo largo del narcotráfico en la región, no, que puede utilizar hasta la fuente como PDVSA para lavar dinero?
Bueno, para nadie es un secreto que Venezuela pasó de ser un estado de tránsito del narcotráfico a una plataforma segura, básicamente amparado y protegido por miembros de las Fuerzas Armadas que utilizaron las naves y las aeronaves para el transporte seguro de la droga dentro del país y de esa forma poderla exportar hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa. Y por supuesto que las aseveraciones y las acusaciones que hace el ABC de España son muy valederas en virtud de que el narcotráfico se ha apoderado del país, el narcotráfico se ha apoderado de un sector de las Fuerzas Armadas que se convirtieron básicamente en un cartel de narcodelincuentes que sin duda alguna buscan proteger su negocio. Y ante esta situación, pues este tipo de declaraciones y de afirmaciones lo que demuestran es que las Fuerzas Armadas han sido penetradas por el flagelo de la corrupción y de la delincuencia, y básicamente Venezuela se ha convertido en un narcoestado que de una u otra forma utiliza su aparato de poder, utiliza la geografía nacional para poder garantizar operaciones seguras de narcotráfico dentro de Venezuela. Y por supuesto, no nos extrañe que esta declaración de este capitán de corbeta pueda venir también influenciada o presionada de la mano de la negociación que existe en este momento entre Cuba y Estados Unidos, en la cual pues uno de los puntos sería que básicamente pues los cubanos salieran de Venezuela y por supuesto aportar información en materia de narcotráfico y otro tipo de peligros a nivel de terroristas y grupos extremistas que pudieran estar operando en Venezuela.
Hacia allí va mi punto, Colina, como siempre, tú muy ávido te adelantaste, porque llama la atención que todo esto ha ocurrido después del anuncio del restablecimiento del proceso para iniciar las relaciones bilaterales el pasado 17 de diciembre. Como tú mismo anunciaste en este espacio, días después de ese 17 comenzó un movimiento de altos oficiales cubanos emplazados en Venezuela que regresaron a Cuba. ¿Pudiéramos estar ante la vista de algún grado de colaboración bilateral entre los gobiernos de Cuba, bien conocedor de todo lo que ocurre desde hace muchos años en Venezuela con las autoridades norteamericanas? ¿Esto que ha ocurrido pudiera ser el resultado de esa colaboración?
No me cabe la menor duda que pudiera ser así, en virtud de que me llama la atención que no solo pues quieren aportar información y quieren ratificar la participación de Diosdado Cabello como miembro del Cartel del Sol, sino que también dejan entrever de manera categórica y clara que el régimen cubano, a través de su elemento de inteligencia, pues amparó y protegió la salida de drogas hacia otras, hacia Europa y hacia los Estados Unidos y Centroamérica, cosa que pudiera venir de la mano pues de esa relación armoniosa que existe en estos momentos entre Cuba y los Estados Unidos.
Además, Kari, hay un punto aquí importante, extensivo sí. A Colina. Recordemos que Diosdado Cabello nunca fue un hombre cercano y contó con la beneplacencia del castrismo.
Pero sí. Fíjate que hay algo que me llama la atención, y esto para que Colina nos responda a los dos. Normalmente, a mí, yo hubiera esperado una declaración de Nicolás Maduro, más sin embargo, quien ha hecho una declaración breve, corta, arengando y defendiéndose, pero a través de Twitter, no ha convocado a rueda de prensa ni nada, ha sido el propio Diosdado Cabello. ¿Cómo te parece a ti este escenario del silencio de Maduro y la breve respuesta sin mucho a, como normalmente acostumbran ellos, hacer ruedas de prensa y satanizar al imperio, etcétera, etcétera, todo muy diferente?
Bueno, yo creo que la reacción de Maduro en este momento se asemeja mucho a cuando fue detenido en Aruba el general Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, acusado de narcotráfico aquí en los Estados Unidos, unas declaraciones tímidas al principio, y después que recibió el asesoramiento de G2 cubanos y de los elementos cubanos y del propio régimen cubano, pues entonces sí hubo toda una parafernalia y toda una estrategia comunicacional mucho más agresiva. Creo que en este caso les ha ocurrido lo mismo, ha sorprendido tanto a Maduro como a Diosdado las declaraciones o el arribo de este oficial a los Estados Unidos para testificar en contra de Diosdado Cabello, y obviamente pues él no ha reaccionado de una forma contundente, lo hizo de manera muy tímida a través de Twitter. Vamos a ver si a través de su programa con el Mazo Dando, al que con el cual todas las noches pues trata de vilipendiar, de atacar, de desprestigiar y de básicamente pues de desprestigiar a los Estados Unidos, vamos a ver si tiene una reacción mucho más enérgica. Pero creo que el mismo Diosdado, al verse develado su juego, al verse en una situación en la cual no esperaba, no le ha permitido reaccionar de forma contundente, y me imagino que en estos momentos estará evaluando cuáles son, cuál es la mejor declaración que puede dar, sobre todo cuando, repito, en el escenario político, económico y militar que vive Venezuela de profunda crisis, uno de los escenarios más palpables, uno de los escenarios más proclives a suceder, era la salida de Nicolás Maduro y la capitalización del poder por parte de estos delincuentes que forman parte del Cartel del Sol, dirigido con una mano detrás de la cuna con Diosdado Cabello. Pero ese juego, ese posible escenario, ahorita se pone en evidencia y obliga a Diosdado Cabello pues a reorganizar su estrategia, y pienso que va a buscar de una forma u otra pues tratar de que Nicolás Maduro se mantenga en el poder lo más que se pueda, ya que pues ha sido en cierta forma afectado el plan que tenía él conjuntamente con los narcogenerales.
Algo que me llama la atención, estaba todavía vigente como una figura muy importante dentro del anillo de poder, ese anillo de poder, Leamsi Salazar, ¿estaba vigente o él estaba retirado ya del cargo? Porque, ¿sabes qué te digo? Es que me llama la atención porque aquí existieron conversaciones entre Salazar y el personal de la DEA, que estaba, ¿dónde fueron, cómo él pudo evadir esa vigilancia que hay alrededor de estos personajes para poder sostener conversaciones como para llegar a un acuerdo que lo han conducido a Washington?
No, bueno,
sorpresa para todo el mundo, ¿eh?
Leancy Salazar estuvo hasta casi noviembre desempeñando sus funciones como asistente o cercano de Diosdado Cabello. En diciembre pidió permiso para casarse e irse a España, y creo, y estoy seguro que desde España mantuvo las comunicaciones con los oficiales de la DEA para poder asegurar su arribo y su llegada acá a los Estados Unidos. Llegó con su esposa, que también es una teniente de la Fuerza Armada Nacional, y hay que recordar que este capitán de corbeta, que la mayor parte de su carrera, por no decir el 90%, la desarrolló dentro de la Casa Militar, que es la unidad que custodia y que realmente vigila al presidente, que realmente le brinda, no vigila, le brinda protección al presidente de Venezuela. El único tiempo que estuvo separado de la Casa Militar fue al principio de su carrera, cuando se graduó, que estuvo en Punto Fijo, y posteriormente en el año 2002, cuando vino a hacer curso de operaciones especiales acá en los Estados Unidos. Y es de allí pues donde pudiera venir esa relación o ese contacto pues con funcionarios de este país, que en estos momentos están obteniendo la información de primera mano y que permite a través de ese testimonio calificado poder encauzar, judicializar la participación de Diosdado Cabello en el narcotráfico en Venezuela a través pues, del Cartel del Sol.
Colina, una última pregunta. En medio de todo este clima de inestabilidad política y social en Venezuela, también se han tensado las relaciones con Colombia. Esto luego de la visita de los expresidentes de Colombia, Andrés Pastrana, el chileno Sebastián Piñera y Felipe Calderón, con la intención de visitar a Leopoldo López, cosa que fue negada por la administración de Nicolás Maduro. Ayer lunes, pues la Cancillería, colombiana, a través de su secretaria María Ángela Holguín, pues envió una nota fuerte de protesta a Caracas pidiendo y esperaban que Leopoldo López recupere su libertad. Por cierto, en el día de hoy el gobierno de Nicolás Maduro ha respondido y ha advertido que hay un retroceso peligroso en la relación bilateral con Colombia. Si este escenario se complica, ¿cuál es la repercusión de un deterioro de las relaciones con esta amplia frontera entre Venezuela y Colombia, Colina?
Bueno, básicamente afecta pues las relaciones comerciales que hay en ambos países. Hay que recordar que Juan Manuel Santos traicionó los principios democráticos y traicionó los principios de seguridad ciudadana establecidos por Álvaro Uribe por buscar una mejor relación comercial con Venezuela. Por supuesto, cuando Venezuela atraviesa esta profunda crisis económica y pone en riesgo, en peligro, esos acuerdos comerciales, bueno, pareciera que Santos, en medio de su pragmatismo, pues hace una declaración que va acorde realmente con la situación que están viviendo los presos políticos en Venezuela, que va acorde contra la humillación y la desfachatez que vivió Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, cuando visitó Venezuela en estos días para participar en un foro y visitar a Leopoldo López. Pero realmente yo no creo que Juan Manuel Santos haya salido en defensa de Andrés Pastrana ni de los presos políticos. Creo que es una declaración oportunista, visto que la economía en Venezuela está en caída libre y los compromisos y los acuerdos y la relación económica que era muy estrecha entre Venezuela y Colombia pues está en peligro, y básicamente pues no le interesa y no le importa dar este tipo de declaraciones. Ahora bien, yo pienso que el trato que se le ha dado a los expresidentes Piñera, Pastrana y Calderón en Venezuela ha sido irrespetuoso y tiene que llamar la atención de los líderes latinoamericanos, de los intelectuales, de los presidentes que aman la libertad y la democracia, y solidarizarse primero con estas figuras políticas internacionales de nombre que han ido a respaldar al pueblo de Venezuela y también respaldar pues a la sociedad venezolana, a los presos políticos y a una oposición que cada día clama más justicia, libertad y democracia en nuestro país, la cual ha sido esquiva en los últimos 16 o 15 años.
Cómo no. Gracias, José Antonio Colina, teniente coronel retirado de la Guardia Nacional Venezolana. Un placer, Cari. En los segundos que nos quedan, ¿sí? Indudablemente, pues se complica la situación en Venezuela. También se complica la situación argentina. Ha sido destituido por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner todo el Departamento de Seguridad Interna después de todo el escándalo con la situación del fiscal.
Definitivamente, Tomás. Y dentro de todo esto que está ocurriendo, vamos a ver qué sale en claro de esta reunión del CELAC a la cual está asistiendo precisamente en este momento Raúl Castro.
Cómo no, gracias,
muchas
Cari.
Muchas preguntas de la prensa que tendrán que responder.
Cómo no, gracias, Cari. Un placer como siempre. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 27 de enero. Bueno, un placer, como todas las tardes de aquí, continuar en nuestro espacio Cuba al Día. En el control técnico, pues el Junior, Danilo Fuentes Corteo, Felipe Oviedo en la producción, y se nos une ya al equipo de Cuba al Día, como todas las tardes de esta hora, nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar? Buenas tardes.
Bueno, o sea, un poco de frío. Estamos cogiendo tal vez la sobra de lo que está pasando en el norte de los Estados Unidos, pero ha bajado un poco la temperatura. Día agradable.
Frío de verdad en el norte de los Estados Unidos.
Sí. Aquí estamos, ya te digo, cogiendo tal vez un ramalazo, como se dice en Cuba.
Un ramalazo. Bueno, pues, Omar, vamos a ver si ya tenemos comunicación, ya nos habla la producción. Tenemos directamente comunicación allá en Manzanillo, en la capital granmense. Ya tenemos comunicación telefónica con Juliet González. Juliet González, que va a compartir con nosotros una denuncia sobre la situación de su esposo y varios ciudadanos más de Manzanillo detenidos sin evidencia ni pruebas por parte de la policía política desde inicios de octubre del recién concluido 2014. Juliet, buenas tardes y bienvenido aquí a Radio Martí.
Buenas tardes.
Bueno, nos gustaría, sí, nos gustaría que nos cuentes exactamente la situación, cuál es la situación que tú quieres denunciar con el caso de tu esposo y los demás, y que nombres los nombres personales de cada uno de ellos y cuál es el estatus, qué está ocurriendo.
Bueno, mi esposo y 5 personas más están actualmente detenidos porque le adjudican la causa de tráfico de personas. Fueron detenidos desde el 8 de octubre del 2014, ya tienen 122 días y todavía los familiares no tienen una respuesta. Los nombres de las personas que están detenidas es Yaimel León Benítez, Teudy Boris Sánchez, Luis Mario Ferreira Fundora, Fran Frías Reyes, Junior Niño Saborí y Roberto Carlos Aguilar. Ellos fueron detenidos el pasado 8 de octubre por tentativa de salida ilegal. Ellos simplemente los cogieron cerca, se llaman a mi esposo, los cogieron cerca del mar, sin embarcación, sin nada, y se lo llevaron detenido. Como no le han pedido probar nada, todavía le ponen tráfico de personas. Y no hay nadie que lo acuse, no tienen ninguna prueba. Incluso la fiscal del caso dice que contra ellos no tienen nada. Que se han demorado, que la causa de la demora de ponerlos en libertad es por las quejas que los familiares han planteado a los órganos superiores. Es decir, que ha habido un ensañamiento. Ha habido un ensañamiento porque no son las quejas que hemos presentado. Ha habido un ensañamiento.
Juliet, me gustaría preguntarte, ¿cómo los han tratado durante el periodo de detención? ¿Han sido sometidos a algún tipo de maltrato físico o algo semejante?
Sí, cómo no. Ellos estuvieron primeramente en intrusión penal, más conocido aquí como el punto. Allí fueron maltratados psicológicamente, verbalmente, casi físicamente. Fueron encerrados en cuartos oscuros. El aire en los interrogatorios se lo ponían al máximo, haciéndolos pasar un frío enorme. No les brindaban medicamento en caso de requerirlo, por la salud, por la humedad, por las cosas. Las celdas estaban en estado crítico. La peste a heces y a orina son insoportables. Tienen detrás de las celdas perros ladrando toda la noche. Le quitan el colchón que le dan y se los quitan temprano en la mañana, obligándolos a dormir en el piso frío.
Ya, Juliet, ¿cuándo fue la última vez que tuviste a tu esposo, a Yanel? Lo viste creo que en el día de hoy. ¿Cuál es la situación? ¿Qué te ha dicho él?
Bueno, imagínense, ellos están ahora en el típico de aquí de Manzanillo, que es la prisión de aquí de Manzanillo. Fueron pasados hace 3 días. Están inquietos, indignados, porque es que no hay pruebas contra ellos, no hay nada y no hay respuesta. No hay respuesta. Nos hemos quejado en ciudadanía, en la Fiscalía General. De la Fiscalía General vino una comisión, dijo que habido muchas violaciones de la ley de parte del mismo gobierno, pero todavía no tenemos respuesta.
Juliet, ¿tú has hecho alguna gestión legal con abogados independientes o bufetes colectivos o solo han sido gestiones personales? ¿Has ido por lo legal también?
No. Por lo legal también, y al abogado le han todavía el abogado no tiene una respuesta de las demandas que ha presentado. El abogado pidió una petición de cambio de medida y se la denegaron, la fianza se la denegaron. Y después de eso presentó una queja y todavía es la fecha que no ha tenido respuesta. Y ya estamos hablando de eso hace más de 2 meses.
Bueno, pues esa es la situación. ¿Cómo no, Juliet? Juliet, le vamos a estar dando, te prometemos, seguimiento al caso de tu esposo y los otros seis jóvenes que aún están detenidos ya rumbo al cuarto mes. Gracias a Juliet González, esposa de Yaniel Benítez, desde allá de Manzanillo, detenidos, acusados de un intento de salida ilegal sin prueba alguna. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio. Al regreso, desde la capital cubana, el periodista Iván García.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un largo cementerio.
Fallecieron en el intento de regresar a Cuba.
Un tercer balsero murió y el otro permanece en condición seria.
La cantidad de cadáveres que se encuentran en la morgue de Cayo Hueso, que no han podido ser identificados.
La madre de uno de los dos balseros fallecidos está pidiendo que le entreguen el cadáver de su hijo.
Una familia que está muy dolida.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 27 de enero, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer, como siempre, contar desde la capital cubana con la participación del destacado periodista Iván García. Iván, buenas tardes y gracias como siempre.
Buenas tardes a ti, Tomás, Omar y a todos los oyentes de Radio Martí.
¿Cómo no? Bueno, pues tenemos un par de temas. Vamos a dejar el tema de la disidencia para más adelante, pero ha fluido la información en el día de hoy que el nuevo comisionado de las Grandes Ligas, en una entrevista con prensa asociada, ha dicho desconocer los pormenores de qué es legal y qué no será legal en este ámbito bilateral que se ha abierto de cara al restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero sí mostró un enorme interés por los peloteros cubanos y la perspectiva de que pudiesen en un futuro, pues de una manera ya legal, sin tantas trabas y las salidas estas, pues participar en las Grandes Ligas. Iván, ¿qué se comenta del lado allá? ¿Estamos ante la perspectiva que en un momento determinado este tema de la participación de peloteros nacionales en las Grandes Ligas pudiese ser parte de del debate, de las conversaciones bilaterales?
Sí, sí, incluso, mira, tú sabes que yo pensaba en que la diplomacia del béisbol, sí, hacer un paralelismo con la que era diplomacia de ping-pong, que fue lo que abrió la medalla de bambú en China, iba a comenzar incluso antes que la relación, bueno, que lo que sucedió, lo que aconteció el 17 de noviembre, que todo fue mucho y muy precipitado, porque ya había indicios desde hace 4 o 5 años de Antonio Castro, la figura que rige el béisbol aquí en Cuba, y otros directivos con acercamientos con magnates, ¿no?, con dueños de la MLB, y esto se veía venir, ¿no? Ahora, yo estuve hablando con un abogado aquí en La Habana, el tema ya de para los peloteros cubanos puedan contratar libremente, porque también tiene que ver con las leyes del embargo, ¿no? Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Obama en este caso, podría flexibilizar estas cosas, pero por el problema de las transacciones, hay una serie de cosas que todavía aún crea impedimento, ¿no? Ahora, aquí en Cuba, si me habla de lo que piensa la gente, el cubano a pie, o lo que piensan los propios peloteros, los jóvenes talentos, ¿no?, los padres de muchos otros peloteros, por supuesto que aspiran a que esto se abra, a que esto suceda, que legalmente puedan firmar en todas las sucursales de Grandes Ligas, ya no solo los 30 equipos de las mayores, sino en cualquiera de las organizaciones, por lo que significa, ¿no?, uno, los salarios, que son los más altos del mundo, muchas veces 6-0, lo otro, la cercanía, la cultura, la alimentación, porque ahora mismo, por ejemplo, hay 5 peloteros cubanos jugando en Japón, pero son 15 horas de diferencia, los salarios son menores, ¿no?, y lo otro es la preparación, los métodos de preparación allá en Asia son muy diferentes. He oído sotto voce, es decir, off the record, muchos peloteros como las estrellas, Yuliés Kiburriero, Alfredo Espeine, se quejan porque prácticamente están casi todo el día entrenando, ¿no? Es decir, son métodos distintos. Y sí, sí, Tomás y Omar miran de esos lados, por supuesto, las grandes ligas, ¿no? Y esperan, están esperando precisamente nuevas medidas del presidente Obama para poder acceder a ellas.
Bueno, Iván, hay un punto aquí en esto, sí, los métodos de entrenamiento en Japón pues son diferentes, pero evidentemente parecen ser mejores, ¿no? Por los éxitos que conquista el equipo de Japón en el béisbol internacional. Pero hay una pregunta en todo esto, porque bueno, sí se habla de que puede haber una apertura y los peloteros cubanos puedan firmar, pero tú mismo mencionabas que Antonio Castro es la persona que rige el béisbol en Cuba. Y esto representaría de alguna manera un handicap para los peloteros que quisieran firmar desde Cuba, porque habría que darle una tajada a la federación, Antonio Castro o a quien se llame. ¿No sigue siendo de alguna manera todavía más, digamos, más rentable para los peloteros cubanos desertar y firmar libremente ellos sus contratos una vez que están fuera del país? Porque tenemos que en los últimos días ha seguido funcionando esto.
Sí, sí, sobre todo hacia Estados Unidos porque aún no se mantienen las puertas. Mira, ahí los pros y los contras. Bueno, los contras es que esto ha influido en que muchos traficantes de personas, muchas veces, tipos peligrosos, carteles de la droga, y hasta el caso de Yacer Puig, el caso de Leones Martín, que se dedican a llegar a los peloteros y después le ponen unas formas sumamente elevadas. Y en caso de no pagarla, pues amenazan a tu familia o a tu persona, ¿no? Esto es una de las cosas que está generando este problema que no se acaba de resolver. Es cierto, pero ojo, ha habido un cambio. Por ejemplo, los peloteros que jugaron en Japón, que fueron 4, este año van a ser 5, el Estado se contrató mediante Cuba Deporte, una agencia del Estado, del gobierno, por supuesto, del régimen, y le estaban cobrando impuestos un 4%. Es decir, creo que, por ejemplo, Julián Quiburriel, que le pagaron $900,000, le descontaban un 4%. Esto se podría negociar, es decir, la MLB como a tono con estas medidas del presidente Obama, empoderar al pueblo cubano, ¿no? Sobre todo, no al gobierno, es decir, beneficiar a la gente, podría negociar que cada pelotero escoja de libremente a sus representantes, si quiere que sea de Cuba Deporte, que sea un negocio, si quiere que sea un abogado de una firma de Estados Unidos o internacional, pues podría ser también, ¿no? Yo creo que eso ya está estipulado por aquí, por las leyes del Instituto Nacional de Deporte en Cuba, que sería el 4% de impuestos. Yo creo que sí, que bueno, entre los países que pagan impuestos, ¿no? Habría que ver esto del doble impuesto, porque si tú juegas en Estados Unidos y pagas un impuesto allá, bueno, entonces no sé cómo, si también tienes que pagar un impuesto aquí, ¿no? Es evidente que eso, lo otro es el monto de dinero. Un pelotero como Yasmani Tomás o José Ariel Abreu tienen un sueldo millonario cada año, ¿no? Y no sé si por ahora, por como están las medidas del embargo, de parte de la OFA permite que puedan abrir cuenta en el banco de cifras esa ya tan grande, ¿no?
Sí, hay otro.
Que están por negociar.
Claro, claro.
Pero yo creo que en el fanático, la gente o la mayoría, ¿no? Porque en esto siempre hay gente que está en contra, miran con buenos ojos que eso se apruebe.
Sí, hay un último ángulo, Iván, que tenemos otro tema. Se habla todo esto de esta perspectiva que se puede abrir, pero también, ¿qué has escuchado sobre la posibilidad del reconocimiento del derecho que tienen estos peloteros cubanos de participar acá en Estados Unidos y que posteriormente puedan representar los colores patrios sin ser censurados por su propio gobierno?
No, esa es la próxima medida, el próximo paso. Yo creo que sí. Yo creo que ya el gobierno cubano, me parece que inclusive, yo me atrevería a asegurarle, Omar y Tomás, que ya para el 2017 en el tercer clásico, en el cuarto clásico, ya creo que Cuba van a participar, si ellos quieren, por supuesto, peloteros que juegan ahora mismo en las Grandes Ligas.
Iván, hay otro tema que mencionaba mi colega Tomás Cardoso y es, que me parece, un excelente artículo que has escrito sobre el tema este de las conversaciones Cuba-Estados Unidos, el problema de la disidencia interna, que bueno, el título lo dice por sí mismo, ¿no? Habla por sí solo y es Disidentes en Tierra de Nadie. ¿Pudieras explicar más o menos en qué consiste esta Tierra de Nadie? ¿Cuál es la situación y los retos que tiene ahora la llamada disidencia dentro de Cuba ante este nuevo escenario?
Sí, mira, es complejo. Y ahora mismo, antes de llegar aquí a la casa, estuve hablando con Berta Soler y con Ángel Moya, he hablado con otros, bueno, con muchos, a menudo, ¿no? Y constantemente. Yo creo que hay, esto es la medida, bueno, que ha sorprendido a muchos y evidentemente creo que ha descolocado en algo la oposición. unos han tomado una postura, otros, ¿no? Cada cual, eso yo creo que es lícito, ¿no? Yo creo que la falsa unanimidad solamente existe aquí en el Parlamento Nacional. Pero es evidente que tanto los que apoyan los cambios como los otros, bueno, el gobierno sigue sin reconocerlo. Y yo creo que donde se debe hacer hincapié es precisamente que yo creo que ya la disidencia dar un giro, ¿no? Un poco pasar de la denuncia o de la queja hasta establecer un programa político o partidista, ¿no? Más serio, incluso que no lo reconozca y aspirar a tener aspiraciones de gobernar en un futuro, ¿no? Y sobre todo a trabajar más con la comunidad. En fin, yo creo que ambas hojas de ruta, tanto de los que apoyan esta nueva medida como los que no apoyan, están conscientes que tienen que dar un giro de 180 grados para llegar más a la gente, ¿no? Y digo que están en tierra de nadie porque, bueno, yo te digo, sí, el gobierno de Estados Unidos se ha tenido contacto en la persona de Roberta Yaco, son otros funcionarios cuando vienen o congresistas, pero el gobierno lo sigue ignorando. Y si tú ves la o escuchas la última declaración de Josefina Vidal, pues nada va a cambiar a pesar de estos nuevos aires, ¿no? Pero yo te digo, nada se gana quejándose. Yo creo que todo uno tiene que ganarse la golpe de la lucha cotidiana, y muchos de estos pasos, muchas de estas cosas que se han logrado, son, yo creo que un porcentaje bastante elevado, son en parte gracias a la labor de la disidencia, ¿no? Es un éxito silencioso que no nadie lo ha querido reconocer, ¿no? Porque todo esto que el gobierno hoy ventila o la prensa internacional destaca como logro de la reforma, son cosas que viene pidiendo la disidencia hace 10 años, 15 años, ¿no?
Pero Iván, tenemos un punto aquí bien importante, y tú lo mencionabas, ¿no? Muchas de las cosas que se han concedido han sido cosas que ha pedido la disidencia, pero de hecho la ha concedido el régimen, lo que le permite, en cierto sentido, falsamente, como tú dices, o manipulando la opinión, presentarse como el que concede en vez del que cede. Y yo creo que ahí falta un poco, digamos, de, no sé, de mercadeo político, pero todo el mundo, y hay un punto importante que tú mencionabas, la cuestión ahora es cómo conectarse con la población, ¿no? Cómo generar un poder propio dentro de Cuba. Todo el mundo dentro de la disidencia, o todo el mundo, es una frase muy abarcadora, vamos a decir que la inmensa mayoría de la disidencia habla de esto, enuncia las intenciones, como dice Larisa Divesén, pero no parece concretarse, todavía no existe el llamado poder en número. Las organizaciones disidentes no pueden hablar de grandes números de personas que representen un poder cívico real. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede, si ya se sabe que esta es la orientación, que es lo que impide que esto se lleve a vías de hecho?
Mira, el nudo orden es complejo. Yo estoy preparando un par de artículos sobre el tema, porque mira, los líderes hay, bueno, malo, regular, ¿no? De acuerdo a la percepción de cada cual, existen. En ningún lugar del mundo hay 100.000 líderes, ¿no? Son unos pocos que cada vez tienen un grupo y trabajan con la comunidad o con núcleos, ¿no? Que sectores que lo apoyen. Pero mira, es que el régimen ha sido muy hábil. No es fácil en un país donde no hay medios de comunicación, donde tú puedes hacer la voz de proselitismo político para llegar a tus seguidores o a la gente que te puedan seguir, donde no puedes tener un sindicato, donde puedes, porque inclusive los disidentes, lo primero que hace el gobierno es votarle los trabajos, la mayoría, ¿no? Donde puedas hacer ese tipo de labor, de aunar, de tratar de capitalizar ese enojo que tiene el cubano a pie, ese es otro punto, ¿no? Es decir, que hay una desconexión, que lo primero que lo hacen los servicios especiales, pues cuando es tratar de crear unos bolsones, entonces la disidencia está muy aislada. Es evidente que tienen que hacer el trabajo, pero no es fácil. Es decir, cada vez que trata y intenta hacer este tipo de trabajo, pues se corta de raíz, ¿no? Y en eso ha sido eficiente la policía política.
Sí, pero también, Iván, hay que reconocer, hace ya 2 años fue aprobada una reforma migratoria, los opositores salen, participan en eventos, regresan a Cuba, y nada ha cambiado.
No, a eso iba. Yo digo, en el campo, en lo interno, yo creo que se puede hacer más, evidentemente. Yo siempre he dicho que la mayoría de las cosas que afectan aquí, el transporte, la escasez, las calles rotas y la escasez de vivienda, se afecta a todos, no solo a los que están en contra del gobierno, sino inclusive a los que lo apoyan. Y debe trabajar más en la comunidad. Siempre la disidencia se enfocó más al exterior, por eso mismo ya te digo, porque era reprimida. Y en cuanto en el campo diplomático, no, ha perdido por goleada. Eso sí, eso es un hecho, ¿no? Ya está cumple 2 años ahora de la reforma migratoria, y hay una serie de viajes, de congresos y cosas que donde han participado, donde no han podido hacer un logro efectivo para tratar de llamar la atención, sobre todo en la Unión Europea, en el propio Estados Unidos, ¿no? Eso es evidente ahora mismo con estas negociaciones hay otra cosa, la gente negocia con el que tiene poder, o poder, si la disidencia o grupo de estos disidentes pudiera movilizar 5.000, 7.000, 8.000 personas en una marcha, en una protesta, pues entonces, por supuesto, la gente negociaría con ella. Esa es la política real.
Claro.
Si en el 2000, hace 3 años, 4, cuando el gobierno le pidió a la iglesia que intercediera a negociar con la Habana Blanca, fue simplemente porque ellas sí eran capaces de movilizar, crear movilizaciones, crear un estado de opinión, ¿no? Y es evidente que de eso se trata.
Claro. El tema es complejo, Iván. El tema es complejo, sí. Pero se nos acaba el tiempo. Continuaremos sobre el mismo. Gracias, Iván García, periodista independiente desde la capital cubana. Y ya un placer este martes, como todos los días, presentar ya a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Estás iracunda hoy? ¿Iracunda?
Yo nunca.
Está combativa,
nunca.
No iracunda. Está
eso, combativa. Eso sí. Una persona enfocada siempre. Eso es muy importante.
Enfocada, Omar.
Me encantan los enfoques.
Como siempre, amigos, estoy acá para traerles mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com y quiero comenzar con una de las notas del día que está provocando muchos comentarios también en redes sociales, no solamente en nuestra página web. A ella pueden ir, por supuesto, a informarse más sobre las que parecen ser las nuevas declaraciones de Fidel Castro, que dice apoyar el arreglo pacífico con Estados Unidos, pero que lo hace con desconfianza. Al mismo tiempo, advierte que no ha intercambiado ni una sola palabra con ellos, refiriéndose a los miembros de la delegación estadounidense que estuvieron en La Habana la pasada semana. Así que se desliga completamente de todo este proceso. Pero ya venía uno preguntándose cómo es que todavía no había una declaración. Y bueno, al final uno no sabe si es real o no, si ha escrito este texto o no, pero al menos oficialmente parece que sí.
Bueno, a mí me llama mucho más la atención la respuesta del Departamento de Estado.
Ahí
sí, la respuesta del Departamento de Estado, que ha dicho que Estados Unidos hoy calificó de señal muy positiva la reacción del líder cubano Fidel Castro.
Caramba. Bueno, sinceramente, y no sé qué están leyendo, porque si leemos la carta, en la carta nos dice que aprueba o no aprueba. Dice que no habló, lo cual todos lo sabemos, pero tampoco dice tácitamente que lo aprueba o lo desaprueba, y todo el millón de dudas que existe sobre lo que haya hecho. Pero yo creo que a veces con estas cosas la gente lee lo que quiere leer y no lee lo que dice el texto.
Pero es que yo creo que está también diseñado para eso mismo, para que uno lea lo que uno quiere creer. Es
y como, crear polémica.
Lo del vaso medio vacío o medio lleno. Yo creo que en una frase combinan estas dos ideas, dejan todo a uno todo, pues.
Bueno, yo creo que medio. Más bien es el caso del rey que está desnudo, que el traje no es de oro, sino que el rey está desnudo. Y la gente que se cree inteligente lo quiere ver vestido de oro.
Hay algo que quiero agregar a la reacción del Departamento de Estado y es que dijeron que la desconfianza es mutua.
Claro.
Ese es otro de los detalles. También celebraron y dijeron que es una señal positiva la reacción del exgobernante cubano, pero que también que este es un proceso que son dos partes muy desconfiadas y que tienen que empezar a construir esa confianza.
Yo pienso que tal vez un parte médico es una señal positiva con un personaje que no se sabe cómo está, si vivo o muerto o en tránsito, por lo menos escriba.
Mira, ¿sabes qué? Ni grave ni recuperándose, estable. Tú sabes, estable yo creo que es la palabra de toda esta situación, estable.
¿Qué más tenemos, Lisandrita?
Como siempre, amigos, quiero también recomendarles otra de las historias que está ya entre las más leídas y es este crucero de Disney que ha rescatado a 5 balseros cubanos. En la nota van a poder encontrar comentarios de los propios pasajeros que vieron todas las labores de rescate y conocieron de primera mano la historia de estas 5 personas, estos 5 cubanos. Otra de las historias que quiero recomendarles y es uno de los escándalos del momento es que Diosdado Cabello y el hijo de un embajador cubano han sido acusados como narcotraficantes. Y las acusaciones vienen de Leamsi Salazar, quien es jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional y que testificará bajo la protección de la DEA y que está acusando a estas personas y específicamente a Diosdado Cabello de ser el capo del cartel de los soles.
Y por ahí nos vamos. ¿Qué más tenemos?
Quiero recomendarles, amigos, que entren a nuestra página. Van a poder encontrar de todo para informar, también para entretenerse y que nos dejen sus comentarios.
Gracias, Lisandra. Te esperamos mañana, como siempre, extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro. Para nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, y la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente a las 3. Mantenga la sintonía.